Rafael Videla que las demás condiciones personales obrantes en este encabezamiento por ser autor penalmente responsable de los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años en concurso ideal con el de hacer incierto el estado civil de un menor de 10 años en los casos de 20 hechos que concurren materialmente entre sí, a las penas de 50 años de prisión. Silencio, silencio. Por favor, les pido silencio. Condenar a Jorge Rafael Videla de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento a la pena única de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua y accesorias legales.
Bueno, ya pasaron varios años, ¿no? Pasaron algunos años. Ese fue el histórico fallo, tal vez el que haya quedado más patente, ¿no? Sobre la figura del ex dictador Jorge Rafael Videla. Y la voz que escuchábamos era ni más ni menos que María del Carmen Roqueta, que hace poquito dejó de ser jueza, que era presidenta del tribunal, que juzgó lo que se llamó, ahora nos va a aclarar más, el plan de apropiación de bebés. María del Carmen Roqueta está acá, está con nosotros, vino a pasar un ratito, vio luz y entró, tal vez no vino un día que estamos poniéndole toda la garra, un día que este equipo está funcionando a pleno. Pero bueno, una semana tan particular, ¿no?, para esto. Lo primero que te queríamos... Primero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, buen día, gracias por la invitación.
La primera pregunta es... vos sos ex jueza, ¿no? La primera pregunta que te quiero hacer yo es... ¿Tus opiniones ahora o tu participación, digamos, en la conversación pública tiene mayor libertad como ex jueza o siendo jueza y sobre todo en estos temas hubiese estado más ceñida o más condicionada para opinar?
Sí, obviamente, porque la magistratura hace que uno deba a los jueces o las juezas hablamos por los fallos, dicen. Claro. Eso no quiere decir que uno no emita opinión, lo que no debe y no corresponde es emitir opinión dentro de una causa hasta tanto uno no haya dictado una sentencia o una resolución. Dictar una resolución, sí, obviamente, porque uno en ese momento opina. Pero bueno, siempre está como un tanto más restringido, es obvio.
Claro. Y esta la pregunta era, ahora en esta condición, tal vez con menos o con más libertad, ¿cómo recibiste el fallo de la Corte? ¿Qué te generó y qué puedes decir?
Ah, bueno, sí, el fallo de la Corte, me llama mi hermana y me dice, ¿qué pasó en la Corte? Y yo dije, no sé, no sabía qué había pasado, no había mirado. Y me dice, ¿por qué están liberando? Y yo dije, bueno, quédate tranquila, después lo veo. Y a raíz de eso también mi hermana dice, y no tengo los medicamentos del PAMI. Y le dije, bueno, vamos a ver el tema que pasa con el PAMI. Mi hermana tiene 74 años. No lo cumplo, 73. Entonces, bueno, lo corté y yo dije, ¿cómo es 2x1? La verdad que no esperaba que... Pero después empecé a mirar y dije, no, a ninguno le corresponde el 2x1, salvo que hubiese estado detenido en ese plazo.
Claro.
Y por ese momento, en la vigencia de la 24.390, salvo algunos casos en el juicio por el tema de apropiación de menores, nadie había estado detenido. Entonces, bueno, la verdad que me hizo muchísimo ruido porque... Había fallos de la Corte y además por un tema muy puntual. La Corte, no hay cuestión federal para que la Corte abra un tema, sea por extraordinario o por queja ante la Corte, si no hay un daño, o sea, no hay un gravamen cuando uno llega a la Corte. ¿Y acá cuál era el gravamen? Eso fue lo primero que pensé.
Claro.
Me senté a leer el fallo y no podía leerlo. Porque
o sea, la posibilidad de que indignada. La Corte abriera la discusión. No, claro, porque por ahí, bueno, nosotros estamos acostumbrados a algunos términos.
Sí, pero... es cierto, sí, corríjame, porque a veces...
No, pero por ahí explicar qué es esto, decir que no hay un gravamen o cuestión federal, ¿no?
Claro.
Que la Corte abra esa discusión. Vos veías que no había...
No, era impensado, creo que ninguno, y si es más, creo que nos han presentado tantas cosas, hemos escrito tanto, y que bueno, que también en algunos de los casos nos han presentado y nosotros lo hemos rechazado porque no correspondía, no había estado detenido durante la vigencia de ese claro. momento de la ley. Acá empieza a tomar otro tema, que es qué ley es aplicable, bueno, es todo un tema técnico,
con aristas muy discutibles.
¿Cuánto tiempo te ocupó el juicio, este famoso juicio, porque bueno, que escuchábamos recién que dictaste sentencia sobre apropiación de bebés? ¿Cuántos años ocupó de tu vida?
¿De mi vida? Sí. Lo que pasa es que entró, yo lo que no recuerdo ahora es cuándo subió la causa, cuándo entró al tribunal oral. Esto es una denuncia de abuelas que le encuentran siempre, son tan tan brillantes las abuelas y los abogados que trabajaban con ellas, que le encuentran el hueco a algo que nunca se había dicho. En la causa 13 lo toman, no entran al tema, en la causa cuando se juzgó a los comandantes. Y entonces se encuentran y esto empieza en el 97, obviamente en la instrucción, el juzgado federal número 7 que estaba a cargo de la investigación le llevó un tiempo largo. Nosotros empezamos en febrero del 2011, yo supongo que en el año, entre 2008 y 2009 habrá ingresado al tribunal. Todo esto llevó diversos planteos hasta que uno cita a juicio para que ofrezcan prueba. La prueba era terrible, enorme, o sea, todo resolver que sí, que no, y encima eran los primeros juicios, hasta que, bueno, pudimos ponerle una fecha. Le habíamos puesto fecha para el 2010, creo que era entre septiembre y octubre del 2010, y yo en ese momento estaba actuando como jueza sustituta o cuarta jueza en la causa Atlético Banco Olimpo. Entonces no nos daban ni los días para terminar, ni los días para empezar, había imputados comunes, entonces lo cambiamos a febrero, que ya yo había terminado como cuarta jueza en el Tribunal 2 para esa causa. Y
así que habrán sido unos 4 o 5 años,
sí,
¿no?
Sí.
Yo lo que te quería preguntar es cómo es esa cotidianeidad de ese trabajo, sí, como jueza. ¿Cómo es ese trabajo? Además, una pregunta que siempre tengo respecto de los jueces y juezas en general es ¿qué contacto tienen con la gente que está implicada en la causa, ¿no? Acusados, querellantes, o sea, ¿los conocen, no los conocen? ¿Y cómo es esa cocina diaria de ese trabajo?
A ver, yo voy a hablar por mí.
Sí, claro.
Yo siempre tuve, desde que asumí como jueza, asumí la responsabilidad que tengo como funcionaria del Estado. Y en materia penal, tanto sea el que está procesado, el imputado, como las víctimas o los familiares de víctimas, de tratar de tener... obviamente uno trata de alejarse para no contaminarse, como se dice, pero de recibir si era necesario, si el imputado tiene algún problema en su detención, porque nosotros no podemos escuchar ni hablar ni nada hasta sentarnos en el juicio. Pero obviamente que siempre traté de tener un diálogo y a veces de tener reuniones con todas las partes, sobre todo en estos juicios, para avanzar en lo que a veces piden algo, o la fiscalía, o la querella, o la defensa, y una vez se hace esas reuniones con todos. Después la casación sacó también la reglamentación, pero para mí era importante siempre recibirlos. Eso me pasó, por ejemplo, cuando fue el juicio a Arancibia Clavel, que por el atentado y la muerte de general Pratzel y su esposa, el general chileno. Uh-huh. Y yo atendía a las hijas del general Pratzel, que venían por lo menos una vez al mes o cada dos meses para ver cómo avanzaba. Y yo las atendía. Obviamente que no voy a opinar de lo que voy a decidir después. Uh-huh. Pero para mí es importante atenderlos en la medida de lo posible, porque a veces uno tiene que correrse porque siempre buscan algún guiño del juez, ¿no?, de la jueza. Entonces, tratar de estar en contacto para mí es importante, alejándonos siempre del tema, sin emitir opinión, sin avanzar, sin guiños, sin nada. Esto siempre lo hago.
Un juicio de estas características y de esta envergadura, ¿cómo se prepara, no?
¿Cómo se prepara?
Sí.
Ese es el gran problema. Ese fue el gran problema. Ahora uno ha obtenido un poco más de experiencia, pero cuando empezaron a llegar los juicios a los tribunales orales, fíjense en que, por ejemplo, en un momento todo va a sorteo, y sale sorteado el Tribunal 5 para hacer ESMA, pide suspensión, estoy hablando hace un montón de tiempo, pide suspensión, a nosotros nos entra el tema de 2001, 20 de diciembre, pedimos suspensión del sorteo, porque son causas enormes. Nos dan una suspensión del sorteo y después vuelven otra vez. Y vuelve el 5 a salir con todo lo que fue, todas las causas de Atlético, Banco, Olimpo, Vesubio, todo lo que fue la zona 1. Esto era imposible hacerlo. El Tribunal 5 no podía hacer todo eso. Después, en un momento, pudo avanzarse en que se sorteó por tribunal cada un centro clandestino para llevar adelante.
Todo esto es la etapa previa, ¿no?
Previa. Previa hasta previa, después, previa con la con el mismo plantel de empleados, hasta que fuimos pidiendo contratos a la corte, y esto fue también un peregrinar, en algunos casos hubo, después no, iba y venía, hasta tener un staff considerable que nunca alcanza, porque obviamente nunca alcanzó. Y no sigue alcanzando, porque tampoco en este momento es terrible el nivel de trabajo que hay. Impresionante. Pero llegada la causa, hay que leerla toda para ver si está completa toda la instrucción, si no quedó nada en el medio. Y eso lleva mucho tiempo. Y si se va a hacer y en este tipo de causas, puntearla, como se dice en la jerga. Es que tomar la computadora y decir, hojas tanto, en tal hoja, declaró fulano de tal, y brevemente, quién es y de qué declaró. Esto es lo importante. Eso así se trabajaba.
¿Cuántos casos de apropiación de hijos desaparecidos incluía el juicio, el de plan sistemático?
El de plan sistemático tuvo, creo que subió por 34. Hubo un caso que hubo que anularlo en el requerimiento fiscal porque había una confusión con dos mujeres que están desaparecidas, que tenían el mismo apodo. Y entonces decían que estaba en ESMA y después eran dos mujeres distintas, una había estado en Po de Mayo y otra en ESMA. Que casualmente es el último caso del chico que apareció, que se encontró ahora, que había nacido en ESMA. Entonces ahí es, por ese caso nos juzgamos, volvió atrás, volvió a instrucción al juzgado para que se pudiera determinar si era uno o dos casos. Eran dos casos, eran dos mujeres. Y casualmente el último caso era el de este último nieto encontrado.
Y para vos como jueza, porque esta es como la parte más técnica, más aparatosa, sí, más burocrática, hay momentos que empezás a escuchar a los testimonios, ¿no? Uh-huh. Que además en este caso, a mí particularmente las historias de los nietos me tocan especialmente. ¿Qué te pasa como jueza en esa situación?
Uno es profesional, ¿no? Se supone que es profesional y más en derecho penal está acostumbrado a escuchar cosas terribles. Pero obviamente que es un antes y un después. No solo para mí, sino para todos. Para todos los que han intervenido en estas causas. Porque obviamente los nietos tienen, yo siempre, alguna vez creo que lo dije en algún reportaje, lo que nosotros hacíamos en el tribunal cuando venían a declarar, tanto fueran las abuelas o los hermanos de los desaparecidos o las propias víctimas, los nietos, era recibirlos brevemente y decirles que declararan tranquilos, que no teníamos apuro, que íbamos a ir al ritmo que ellos querían y si había que hacer un cuarto intermedio, se hacía. Esto era para bajar los niveles de ansiedad, de angustia que provocaba y que provoca sentarse ahí y declarar. Y con los nietos pasaban distintas cosas, venían todos son más jóvenes, y venían todos muy envalentonados, no, yo estoy bien, no estaba, entonces, pero eso era casi todos, Y había determinadas preguntas que se hacían en el juicio que, obviamente, que uno no es porque uno busque que se quiebren, sino porque necesita la prueba, a veces, determinadas preguntas, y se quebraban. Cuando se les preguntaba por sus padres, ¿no?, sus padres de sangre, había un momento que se quebraban y no había muy pocas veces se pudo continuar. Era muy fuerte. Y para mí, En lo personal era, bueno, hay historias que, la historia de Viñas, de la chica Viñas que escuchamos en la grabación en la sala, que todavía estaba secuestrado cuando, en pleno gobierno, cuando recién había asumido
Cecilia Viñas,
¿eh? Cecilia Viñas. Fue terrible.
Que por se la, escuchó el audio.
El audio que ella llama a su casa, mamá, sí. Estoy...
Ya en democracia.
Ya en democracia, que fue toda una investigación, bueno, unas cosas impresionantes. Sí. Y que se pudo recuperar ese solo, esa sola llamada, había más llamadas que no se pudieron, se perdió el audio, bueno, por cómo se tomó. Ese día no pudimos seguir, dijimos, hacemos un cuarto intermedio, terminamos de escuchar el audio, yo dije, hacemos un cuarto intermedio, y me fui. Pero es
lo
es
dijiste muy por fuerte. Vos también.
Sí, por mí y por todos, porque claro. no dábamos más. Uh-huh. Porque obviamente uno tiene que mantener una postura, bueno, esto no quiere decir que uno no haya llorado y todos y se haya emocionado, todos. Yo siempre ponía el dedito acá en mi ojo porque sabía que venía la lágrima.
Estamos conversando en días tan especiales con María del Carmen Roqueta, que fue presidenta del tribunal que juzgó el plan de apropiación de bebés.
Todo lo que pasó en la semana está en...
Polémica musicalización, la de Gustavo Escobar. Está muy bueno, Julio, tremenda banda. Bien, Gustavo, haciéndonos conocer. Bueno, seguimos en Gente de a Pie. Tenemos la visita de una amiga de la casa, María del Carmen Roqueta, que fue jueza presidenta del tribunal que juzgó el plan de apropiación de bebés. Escuchamos hace un ratito su voz cuando se dictó el fallo. Le dio 50 años a Jorge Rafael Videla. Con la autoridad moral de haberle dado 50 años a Jorge Rafael Videla, también le quería yo preguntar, leyendo otras entrevistas de ella, ¿cómo había sido el trato con los represores? Hay una anécdota pequeña que te voy a pedir que cuentes, específicamente con Videla, pero convivías con la presencia, bueno, en realidad se veían en las audiencias, pero con los represores. ¿Cómo vos, que tenías una posición tomada, que tenés una subjetividad, que por supuesto vos lo planteaste muy bien, tomabas una distancia tanto con las víctimas como con los victimarios, por decirlo así, uh-huh. trabajabas esa distancia para no involucrarte de un modo que entorpezca, digamos, el funcionamiento de la justicia, pero sin embargo tenías que convivir y además estaban en esa suerte de teatro donde se escuchaban esas atrocidades que ocurrían. Y a la vez vos hacías hincapié en el trato humanitario, incluso esos represores, ¿no? Como una forma de justicia también, ¿no? De un ejercicio. Contanos ese aparte, ese factor humano que significaba la aplicación de la justicia.
Sí, a ver, creo que cualquier imputado lo que corresponde es esto, ¿no? Dentro de nuestro Estado de Derecho. Y...
Porque eso estuvo un poco en tela de juicio estos días, ¿no?
Sí, no, bueno, eso es otro tema.
Sí.
O sea, la gente puede opinar, decir, pero los jueces y las juezas sabemos qué es lo que corresponde. Mantener las garantías en el proceso, además porque está dentro de la Constitución y de la Convención Americana de Derechos Humanos. Uh-huh. El trato, una persona que está detenida a disposición de un tribunal, está detenida y su salud, su vida está a disposición. Uh-huh. Por eso cuando empezamos el juicio, antes de que Videla brindara su indagatoria, estaba caminando y se cayó y se lastimó y estuvo yesado. Y fue todo un tema. El tema es cuidar su salud, la de Videla, como la de cualquiera. Entonces, yo no podía, ni debo, ni debía, ninguno de nosotros, hacer ningún tipo de excepción. El trato es igual, debe ser el mejor, el humanitario. El Estado debe brindar a todas las personas detenidas que se les cuide la salud, porque están privadas de su libertad. Y con Videla sí, y con otros también, sí, obviamente. En algún momento, algunos como como también los levantaban demasiado temprano, y bueno, algunos pidieron que durante el transcurso de algunas declaraciones testimoniales no estar presentes. Nosotros coincidimos con mis colegas en el, bueno, que podían no estar, pero como todo era grabado y filmado, entonces la obligación del defensor era que tuvieran ellos las grabaciones de los juicios cotidianamente. Pero para el momento de los alegatos sí tenían que estar sí o sí. Y pasaron estas cuestiones. Por ejemplo, pues, yo creo que la anécdota que he contado varias veces, y es a la que te estás refiriendo, es con Videla, porque Videla había tenido un problema de que mientras empezaban los alegatos de la fiscalía y de las querellas, obviamente son personas mayores y serán levantadas muy temprano para traerlas a las 4 de la madrugada hasta que empezaba el juicio, tipo 10 de la mañana, eran las 2 de la tarde, o hacíamos un cuarto intermedio, obviamente que tenían sueño. Y entonces Videla se acomodaba y se apoyaba en Miñones, y en un momento cabeció varias veces, en lo cual yo le advertía al defensor que por favor, porque era lo único que falta, que se caiga al suelo, se lastime. Y entonces una tarde que era muy tarde, habíamos estado desde las 10 de la mañana con un pequeño intervalo para comer algo y para que los detenidos comieran, eran las 7 de la tarde, había terminado todo el alegato de la defensa de Videla y empezaba por la de Viñón. Entonces hacemos un cuarto intermedio, y entonces yo, como lo veía que estaba muy cansado, me acerco y le digo, Videla, ¿por qué no hace una cosa? Se va ahora a la celda que está abajo ahí en Comodoro Pi, se va a hacer recuesta, total no van a hablar sobre usted, ahora hablan sobre Viñones, él no tiene por qué estar presente. Pero la anécdota termina siendo graciosa, aunque para el común de la gente por ahí les resulte, eso es lo que tiene que hacer los jueces. Entonces yo me levanté y me acerco y me separa como buen militar, se cuadra ante mí y me dice, de ninguna manera, yo me voy a quedar. Le dije, no es necesario, váyase a dormir un rato, recuéstese, no es necesario, pero no, yo me voy a quedar. Era como que él debía estar presente porque esa fue la actitud de Videla, arroparse, o sea, él tomó a cargo que él fue el único responsable de todo esto, porque en el final de su indagatoria él se hace cargo, el resto no. Entonces, bueno, pero fue toda esa cosa así del cuidado que uno tiene que tener con esta cuestión militar de que de ninguna manera, pero bueno, fue una anécdota. He tenido varias con otros, pero no importa. De cuál tenía la escarapela más grande, pero no importa.
Cuando salió, bueno, hace unos días el fallo de la corte, una de las primeras cosas que me impactó hablando con uno de los abogados de Abuelas es que me dijo, si esto hubiera sido antes, Videla hubiera salido en libertad, si Videla estaba vivo, hubiera salido en libertad, ¿no? Uh-huh. Con el fallo de la corte.
Porque estuvo detenido
porque había estado 98, detenido, ¿no? Claro. Detenido tuvo muchos años, sí, de prisión preventiva, bueno, exacto, le dieron 50, ¿no?
Pero 50 por estos casos, pero la unificamos con la causa 13 y le dimos perpetuo.
Claro, pero igual la cuenta daba que había estado más de 20 años, ¿no?
Yo no hice la cuenta, bueno, tengo que ser sincera.
Bueno, me dijeron, o sea, y sí, la verdad que me puso la piel de gallina porque podía haber sido el efecto concreto, ¿no? Y honestamente pensé en las circunstancias de aquel juicio y también digo, bueno, para estos jueces como vos que remaron ese expediente y que sacaron esa sentencia, digamos, el fallo era como que te tiraba al tacho todo.
De todos.
Todo, ¿no?
Sí, por dos temas. Primero porque hubo en algún momento planteo del 2x1 por algunos que estuvieron detenidos, porque si la denuncia de Abuelas es en la presentación del 97, entre 98, 99, 2000, algunos estuvieron detenidos.
Les tocaba el periodo de vigencia
más
de la ley.
Más de dos años, claro. Y después de los dos años empieza a contar doble. Y algunos tuvieron que, se tuvo que contar doble, pero nadie lo planteó, era tan poquito lo que no incidía en los números. Pero acá hay dos temas que quisiera dejar contarlos, que es lo que me sigue preocupando. Un tema es la ley que se aplica en el tiempo, cuando el delito es continuado, ¿no es cierto? Que se sigue ejecutando. En el caso de los nietos que están desaparecidos con vida y que no han aparecido, el delito se continúa cometiendo. Aquel que lo apropió, si aparece el nieto, da el ADN, cesa el delito, ¿sí? Entonces acá, y este fue un planteo en una de las primeras causas que tuvimos nosotros, que es la causa Rey, ¿cuál era la ley, el artículo 146 del Código Penal, cuál era la ley que se aplicaba? En el año 94, hasta el año 94, el artículo 146 tuvo una pena de 3 a 10 años de prisión. Por ejemplo, Mañaco, que fue juzgado durante ese periodo, le colocaron el máximo, que era 10 años de prisión, por otro caso.
Mañaco, el obstetra
de la ESMA. Uh-huh. En la causa Rey, sobre este tema llega, no por el fallo nuestro, sino antes había llegado, porque hay otro antecedente, que es el antecedente Joffre de la Corte, y hay un antecedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en este momento no recuerdo, perdónenme, en el cual dice, no, la ley que se aplica cuando el delito es continuado es cuando cesa el delito, esa.
La última.
La última, aunque sea más gravosa. Entonces, cuando nosotros hicimos la causa rey, aplicamos el artículo 146 con la pena que va de 5 a 15 años. Y le aplicamos una pena muy alta, que era 14 o 15 años. Entonces, mientras siga este concepto de la Corte hoy, de que es la ley más benigna, esto es discutible en derecho, ¿eh? Se discute porque el artículo del Código Penal, hay distintos juristas y doctrinarios que dicen, yo lo he aplicado en otro momento, pero ahora, teniendo un fallo que dice en la causa rey que la ley que se aplica en esto es la última, y con este nuevo fallo es un tema que es para no olvidarse y va a estar pendiente. Porque si la Corte no quita, no cambia este criterio, para los casos de apropiación se va a entender y la defensa lo va a presentar con toda su razón, apliquen de 3 a 10, no de 5 a 15, la pena de prisión. Entonces, en RAI nosotros usamos eso y en toda la causa, Videla, Acosta, la de Plan Sistemático, aplicamos este concepto, porque estaba dicho por la Corte. Ese es un tema. El otro tema que también queda ahí pendiente, porque esto abre un abanico de cuestiones, es el tema de las prescripciones para otros delitos, que hoy es 35 y antes era más, con las perpetuas. Por eso, con Videla, cuando fue, recuerdan, en la época de este señor Bloomberg, que se aumentaron penas, sí. Bueno, cuando el tema de las prescripciones o el tema de cómo se cuenta, de la libertad condicional, ahí se aumenta la pena. Pero era menor. Entonces, esto también se puede llegar a decir, bueno, si una persona hace un montón, ojo, no solo para lesa, sino para otros casos. Si la persona hace mucho tiempo que está detenida, puede pedir la libertad condicional porque el delito, y puede ser, porque si tiene una perpetua, para conseguir la libertad condicional son 35 años ahora. Antes era menos, 25, 20, ahora no, no recuerdo. Pero bueno, hay una diferencia, ¿eh? Eso también, estos dos temas. Pero el tema de la apropiación de los chicos, ahí va a haber una presentación de las defensas, de eso estoy seguro.
Cuando salió el fallo, ¿qué fue lo primero que se te cruzó? ¿Qué interpretaste? ¿El por qué? Porque todos nos preguntamos por qué, ¿no? Y la típica pregunta es esta, ¿hubo algún acuerdo con el gobierno? ¿Hubo algo?
Yo desde la calle puedo opinar porque sí. No tengo información. Pero a mí ya me había llamado la atención cuando salió Fontevecchia, el fallo Fontevecchia, que no está, o sea, la Corte, hasta ese momento la Corte, un fallo de la Corte Interamericana era obligatorio, con algunas disidencias en algunos sí. casos, pero para la mayoría eso es doctrina judicial, eso es política de Estado, esa es la política del Estado argentino, eso es la doctrina de la Corte, la jurisprudencia de la Corte. Con la causa Fontevecchia, la Corte cambia de opinión diciendo que no es obligatorio. Lo van a revisar, ¿no? Lo digo así sencillamente. Sí, sí. Eso me llamó muchísimo la atención. No me acuerdo qué pasó en ese momento en el país. Algo pasó, pasan tantas cosas todos los días que quedó ahí por ahí. Después el tema de las prisiones domiciliarias. Tema que no es discutible porque está muy claro en el artículo 10 del Código Penal. Uno puede darla, no darla, pero que la Corte se haya metido nuevamente sobre ese tema me llamó la atención. Y cuando vi esto dije, bueno, ya está. Esto es algo acá pasó políticamente. La Iglesia hablando de reconciliación. Entonces, bueno, está claro, buscaron bajar las condenas. Bueno, ya están condenados, bueno, váyanse a sus casas. Por eso es una cuestión política. Todo es político. Y político partidario. La Corte Suprema, la cabeza del Poder Judicial, no es que nunca ha estado, ni va a estar, ni estará fuera de la política del Estado argentino. No es así. Yo, hace muchos años, con el doctor Espota, gran liberal, de Derecho Constitucional, hablando de la Corte de los Estados Unidos. Obviamente que es la trilogía de las funciones del Estado, los tres poderes. Y la Corte tiene que seguir una política afín. A ver, esto no quiere decir partidaria, con toda la independencia que tiene que tener el Poder Judicial. Pero esto se empezó a transformar, mi mirada, como simple señora que anda caminando por la calle y que va al supermercado y que tiene y que conoce algo de derecho, dije, esto es la nueva política del Estado argentino.
¿Fuiste a la marcha?
Sí, esta vez sí.
Ah, esta vez
otra vez. Civil, no. Civil ahora. No, he ido a otras marchas, pero en los últimos años me parecía que no correspondía, que por más, más allá de mis cuestiones personales y mis gustos personales, todos somos, soy persona, tengo mi subjetividad, pero bueno, esta vez sí fui. Porque además también me indignó, porque por todos mis colegas que hemos trabajado y trabajan cotidianamente en las peores condiciones, llevar adelante estos juicios. Entonces me pareció que era indignante, que era aislarse de la cotidianeidad de todos los tribunales orales, en principio de los tribunales orales.
Yo quería preguntarte, en estos años trataste, ya te pregunté por el trato con los represores, ¿no? Y trataste con víctimas, ¿no? Es decir, con en algunos casos más jóvenes, que podían ser nietos o apropiados, en algunos casos sobrevivientes. Uh-huh. ¿Qué sentís que les dio la justicia a ellos? Es decir, hay gente que carga una mochila pesada, ¿no?
Sí.
Y vos los acompañás en un camino que es el proceso judicial y llegás a una sentencia. Y un día termina. O sea, vos los ves. Y un día, bueno, se da la sentencia y ya no los ves, no tenés la obligación de verlos. Uh-huh. ¿Vos creés que ese día les sacás, o la justicia les saca un poco la mochila encima? Sí. ¿Salen distintos de la justicia?
Sí. Por supuesto. A ver, más allá de lo traumático que es sentarse en un ante un juicio con todo el miedo, por eso el otro día cuando me preguntaban esto, yo sentí nuevamente que el Estado volvía a poner el miedo, volvía a poner el terror. Son víctimas o son familiares de víctimas, de desaparecidos, de personas que están muertas, de personas que les han cambiado su identidad, que les han robado, que las han violado, que los han violado en los centros clandestinos de detención. Y realmente en los últimos años, de alguna manera, tener la protección del Estado, a todos nos pasa. Si nos pasa algo en la esquina y el policía actúa mal, nosotros sabemos que podemos avanzar para que el Estado nos siga protegiendo. Más allá de los viricuetos de la justicia, hay algo que nosotros aprendimos en un Estado de Derecho. Y que las víctimas, después de los juicios, salieran reconfortadas, más allá de las discusiones que sí, que son pocos, que es poco, que es mucha la pena, que, o sea, no importa, tienen todo el derecho de discutir eso. O que alguno quedó absuelto porque a los jueces no les alcanzó la prueba, pero sí, claro que es reivindicativo y alivia. Eso alivia. Son muchos años. Yo lo único que hacía y lo único que hice en mi tribunal, sobre todo con los empleados y los funcionarios del tribunal, decirles una sola cosa: vamos a empezar este juicio, vamos a empezar tal juicio. Cada persona que viene, acuérdense que estas señoras que van a venir del otro lado, hace casi 40 años que están golpeando los tribunales y las han maltratado. Lo único que tenemos que ofrecer nosotros es una buena sonrisa, acercarles una silla, un pañuelo y un vaso de agua, que es lo único que tiene la justicia hoy por hoy, y el servicio, obviamente, de Centro Ulloa, que fue importante, el acompañamiento con todos los testigos.
María del Carmen Roqueta, gracias por pasar acá, por pasar una mañana con nosotros. Son días especiales, supongo que también lo son para vos, pero bueno, también tu testimonio tiene un valor, ¿no? Haber estado ahí, estar ahí, haber participado de ese proceso judicial que sigue abierto, ¿no?
Sí, claro.
Y que es importante y que es reparador para la sociedad y para las víctimas. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes.